me dieron de comer comida podrida. Era noche buena y casi me envenenan. Ya en el hospital era Navidad y a la hora de la cena tortilla francesa y de postre un flan. Pude comprobar que estaba podrida y también el flan. Comida.
Eso tiene huevo, cuidado.
Bueno, bienvenidas, bienvenidos aquí a este podcast Merienda Cena de Cuchara. Estamos en el Santa Mónica desarrollando un proyecto de investigación dentro del Gremi de Gastronomía y Socialización. Y hoy nos hallamos aquí para merendar con unas invitadas que ahora las presentaremos. Y para hablar de comida, comida podrida y otras cosas, con Arantxa Beguería. Hola, Arantxa.
Hola. No me has dado el featuring.
Ah, sí, perdón, es que queríamos decir, aquí Cuchara featuring Arantxa Beguería.
Hola, muy buenas. Bueno, yo soy antropóloga, hago cosas de alimentación. Pertenezco a LODELA, que es el Observatorio de la Alimentación, y bueno, yo sobre todo hago cosas normalmente como de alimentación, salud y medio ambiente, concretamente cosas como de toxicidad ambiental, pero bueno, hoy hablaremos de otras cosas, así que bueno, allá vamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a comer y vamos a hablar de comida, de comer aquí y ahora, ¿no? La merienda-cena, pero también es un título doble, se llama Comer aquí y ahora, que hemos elegido como este título de aquí y ahora, para así como unir varios temas.
Aquí y ahora, muy mindfulness.
Muy ¿no? mindfulness, que de hecho es una cosa que a nosotras tampoco nos gusta mucho, ¿no? Por el mantra este de la New Age, porque es como bastante individualista y funcional al capitalismo.
Sí.
Pero bueno, le vamos a dar así como la vuelta y vamos a hablar de comer y de lo social.
La vuelta a la tortilla.
La vuelta a la tortilla. Okay. Vamos a hablar de comer y de lo social, de sus interrelaciones y de sus conexiones, y tanto de lo humano como lo no humano, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, el primer tema, vamos a hablar de varios, el primer de ellos es comer en la radio. O sea, porque comer aquí y ahora, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues estamos en la radio. Entonces, bueno, es interesante porque la radio, claro, normalmente uno come como en el ámbito privado, en el hogar o en el ámbito público, en los restaurantes, en los eventos, ¿no? En los bares. Pero vamos a comer en un espacio que es la radio, que no es ni uno ni otro, es una radio, es que está en un museo, que está en un bar, que está en un museo, ¿no? Que además no es un bar al uso y que luego ya hablaremos de ello, ¿no? Entonces, bueno, la cosa va a funcionar un poco así. Normalmente estos podcasts los hacen las personas que están aquí, que son residentes en el Santa Mónica, en este caso las del Gremio de Gastronomía y Socialización, que me invitaron a mí, ¿no? Y normalmente la cosa funciona así, las personas que están aquí invitan a alguien y lo entrevistan. Y entonces yo giré la tortilla y les propuse, les vendí la idea de hacerlo al revés, que sea yo que vengo aquí y las entrevisto a ellas, ¿no? Porque yo, bueno, hace años que voy siguiendo su trayectoria y me parece que es como mucho más interesante cosas que ellas han vivido y cosas que ellas tienen que decir, que no tanto como que venga yo aquí a contar movidas teóricas, ¿no? Entonces, bueno, contadme qué vamos a hacer, qué tenemos aquí, qué vamos a hacer.
Claro, vemos tu jugada y le sumamos comer, que vengan otras personas que ahora también os presentaremos porque tenemos público participante, ¿no? Porque a nosotros lo que nos gusta es hacer 100 cosas a la vez.
Sí.
Todo el rato, ¿vale?
todo el rato.
Y cuando decías que no es tan divertido, sino mejor preguntarnos a ver qué hacemos nosotras y tal, nosotras también te hemos hecho la jugada de traerte para que nos dé la chapa, pero porque nos gusta y nos entretiene y nos apostilles las cosas que nosotras decimos y tú le des la parte aquí.
Os pondré el sello.
Exacto, el sello.
Ese marchamo de calidad.
Sello de calidad.
Pero solo si pasáis bien las pruebas.
Las pruebas, vale. Siempre.
Estamos preparadas. Siempre y por pruebas. Eso hemos traído varias cositas por aquí que ahora vamos a explicar para pasar las pruebas.
Exacto.
Y eso, lo que decía Marta, que esto como era así abierto y tal, pues tenemos aquí, estamos muy contentas de que haya gente, que haya público. Y nada, pensamos que era interesante que si queréis os presentéis, tampoco...
Sí.
No hace falta decir mil cosas, lo que estéis cómodas también. Y
exacto. Hacemos una pasadita de micro, si queréis decir vuestro nombre y lo que os apetezca comentar.
A ver, no sé si está funcionando ese micro, un momentito.
Ese micro que viene de Bonanza. Bueno,
si no, puedes pasarle el tuyo.
Cogí una silla. Nos llega más gente, qué guay. Cogí una sillita aquí mismo. Mira,
bueno,
yo,
mientras esto se soluciona, yo quería decir que me parece una iniciativa muy guay compartir comida en tiempo en la sociedad en la que vivimos de particularismos alimentarios, ¿no? Es una sociedad en la que... cada uno o mucha gente tiene dietas particulares, ¿no? Por motivos de salud, por motivos éticos, estéticos, políticos, ecológicos o incluso económicos, que a veces nos olvidamos de eso. Entonces, muchas personas tienen dietas individualizadas y precisamente nosotros lo que vamos a hacer es comer todos juntos, ¿no? Que es como casi un proyecto político, ¿no? De convivialidad, ¿no? Y de creación voluntaria de comunidad. Y de hecho, compartir comida también en el mundo en el que vivimos ahora, peripandémico, es casi como un acto de fe en el otro, ¿no? Compartir el aire y compartir la comida. Ah, no sé si funciona ya el micro. ¿Sí?
Hola, ¿sí?
Yo creo que no. Pues puedo seguir hablando. Sí,
podemos explicarlo, la comida que...
Vamos a explicar, sí, porque sí, así, después que se presentan, ya igual no tienen vergüenza para meter mano aquí en todo lo que hay para comer.
Nos gustaría mucho que estuvierais aquí,
sí, así de
pero
paso,
no estáis y nos lo vamos a comer todo.
Exacto, y así describimos para eso, los que nos oís, describimos lo que hay aquí en la mesa.
Tenemos aquí algunas cosas fermentadas que forman parte del archivo Viu que hay aquí en el Santa Mónica, porque en el Santa Mónica hay un bar que no es un bar, luego hablaremos, como hemos dicho, pero en este bar que no es un bar, o que sí es un bar, tenemos algunos fermentos que hemos ido elaborando con la colaboración de personas y otros seres, entonces algunos están aquí en la mesa.
Sí, por ejemplo, estos que están aquí, que son unos pickles, unos
encurtidos,
vegetales fermentados. Ahí también, siguiendo con que son fermentados, las bebidas, hay dos fermentadas. Una es una kombucha, que es un té fermentado, y esta tiene este color rojito tan bonito porque tiene fresas. Esto, otra cosa también de un color muy bonito, así lila, es un cava de violetas.
Wow.
Ah, bueno, esto también.
Luego hay otra cosa lila también.
Sí, otra cosa lila. Hoy va lila. De hecho, nosotros sí, vamos de lila. Bastante. Tenemos más lila. Sí. Bueno, y lo tuyo va en la gama. Elena va en la gama. Esto es un kvass, o como se pronuncie, que es una bebida fermentada de remolacha, que también hicimos aquí en los encuentros de Bromera y Salivera, que ya explicaremos de ellos, que es lo que está nutriendo el archivo vivo.
Y aquí también hay una infusión en frío de salvia, regaliz y naranja. Hilándolo con el kvass, hemos traído huevos duros, porque es una comida muy de merienda, de picnic, ¿no? Que nos gusta.
Pero dilo bien, ¿son huevos duros de qué?
De codorniz.
Ah, es que son huevos locos.
Huevos locos, darle el punto cookie. Y
os queríamos pedir si los podéis pelar y los podemos sumergir en kvass, entonces quedarán lilas también, porque aspiramos al monocromismo.
Lo queremos todo lila.
Todo lila.
Vale. A ver qué
ahora... Otra cosa lila que hay son unas crackers de semillas que, aparte de las semillas que lleva lino, semillas de calabaza y de girasol, también lleva remolacha. De hecho, lleva remolacha que estuvo fermentando en ese kvass. O sea que se pueden hacer al horno, pero estas son deshidratadas, o sea que también son probióticas.
Y a ver cómo suena eso en la radio. Mira. Comer en la radio. Mm.
Oh, qué bueno.
A ver. Ahí, muy bien.
Genial.
Qué bien comer con la boca abierta, chica.
Sí.
Sin que nadie me regañe.
También tenemos.
Si quieres, te puedo regañar.
Ya, falta más cosas. ¿Hay fruta también? Así fácil.
Hay fruta de temporada que hemos.
Y aquí hay una cosa.
Y hay un pastelito.
Hay un pastel.
Que lleva. No tiene gluten ni azúcar. Está hecho con harina de sarraceno. Y
lo que decía de los particularismos alimentarios, claro. ¿Sabéis?
Está hecho con plátano y lleva fresa y lleva limón fermentado, que es otra de nuestros fermentos así.
Hits.
Que nos enamoran el alma.
Está aquí en el archivo vivo.
También, sí. Vale, esto es lo que hay. Sí. Y ahora. Sin más dilación, hacemos la ronda de presentación.
Vale, hola, ahora sí. Yo me llamo Catalina.
¿No suena?
No suena.
Chica, vamos, mira.
Vamos a pasar, vamos a rular.
Sí, yo paso a este primero, por aquí.
Venga, sí.
¿Así? Venga. Bueno, hola a todas, mi nombre es Laura Ceballos, soy colombiana, estoy haciendo aquí un doctorado, artista. Interesada, me parece muy interesante todo esto porque trabajo con residuos y con el encuentro entre lo humano y no lo humano, entonces creo que es muy afín.
Muy bien,
bienvenida.
Hola, me llamo Ágata y nada, soy estudiante en La Massana y estoy haciendo un TFG que es sobre la investigación de las normas que hay junto con la comida.
Ah, muy guay, pues de eso vamos a hablar seguro hoy.
Hola, buenas. Yo soy Elena y vengo aquí a cotillear.
Muy bien.
Hola, yo soy Pamela Crombie, soy psicóloga y también soy profesora de cocina y soy especialista en psicología de la alimentación, entonces integro todo lo que es salud mental con alimentación.
Y finalmente, Catalina, también soy colombiana, artista. Y me interesa mucho todo lo relacionado con el arte, las emociones y, bueno, también a cotillear como todas un poco. Muy interesante hacer esto en un museo.
Una cosa que me olvidé, perdón, decir de la que teníamos en la mesa, y ahora que tú dijiste lo de los residuos, hay esto, que es un pesto de las hojas de la zanahoria. Igual... A vosotras, además. Hay mucha gente igual que sí lo ha hecho y le suena, pero es como nosotras en nuestra experiencia, cuando lo hacemos en sitios, la gente lo flipa bastante, porque está buenísimo, parece que tenga albahaca y no tiene albahaca, y lo haces con algo que es muy habitual tirar.
Es que huele a albahaca, ¿eh? Antes me has dicho que tenía un ingrediente secreto, pero te referías a la zanahoria, ¿no?
Tiene lo verde de la zanahoria, tiene ajo, tiene limón fermentado. Ese es el
limón fermentado con todo.
Forever.
Con todo. Es el mantra.
Es el mantra.
Sí. Ah, y pipas.
No es aquí ahora,
un poquito de pipas.
Limón fermentado.
Limón fermentado for the win, sí.
Vale.
Pues podemos comer, pues ¿eh? Podéis empezar, exacto, comer, beber, todo, venga, va.
Sí, pelar huevos. No hay problema con que hayan sonidos de eructos, pedos.
Podéis tirar pedos.
Todo nos parece bien.
Exacto.
Y eso. Vamos a...
Y vamos a continuar.
¿Te gustan los panqueques?
Sí, me gustan.
Sí, me gustan.
¿Te gusta el pepinillo? ¿Te gusta el pepinillo?
Sí, me gusta.
Sí, me gusta.
Atención.
¿Te gusta el pepinillo en los panqueques? No me gusta. Comida loca, comida loca. No nos gusta la comida loca.
¿Te gusta el cereal?
Ya lo dejé porque es muy annoying.
Suficiente, gracias.
Suficiente, sí.
Bueno, pero era necesaria.
Sí, es una canción que se llama Comida Loca, que nos gusta mucho, y que es una canción para críos, en realidad, que les está enseñando qué elementos combinan y qué elementos no combinan, sí. ¿No? Por ejemplo, hay un momento de la canción que dice, me gusta el pollo, me gustan los cereales de desayuno, claro, los Choco Crispies estos, pero juntos no me gusta, ¿no? En realidad... Ya están como enseñando a los niños qué cosas combinan, qué no, y ya los está como marcándoles cuáles son las normas sociales, porque...
Disciplinándolos. Esa es
porque,
la palabra que me gusta a mí.
Porque al final la comida también son normas sociales, ¿no?
Claro. Y además...
¿Sí?
¿Qué más hace esta canción?
¿Qué más hace? Es una
canción
es una canción capacitista, porque usa peyorativamente el término loco, ¿no? como si estar loco o la salud mental o problemas de salud mental pues fuera algo malo, ¿no? Pero en todo caso nos sirve como para introducir un tema que es los elementos que no van bien juntos, ¿no? Como el pollo y los cereales, los alimentos y un museo, ¿no?
¿Qué tal?
Comer
¿Qué tal?
Aquí y ahora también estamos comiendo en un museo, que es una cosa como un poco medio extraña, ¿no? Entonces, en esta sección vamos a hablar como de comer, de hacer cosas con comida, de cocinar, de tocar comida en un museo, ¿no? Que es un lugar, en este museo en concreto, es un lugar ex-sagrado, porque era un convento antes. Y bueno, yo lo sigo interpretando como un lugar sagrado en el sentido de que no es un lugar profano, ¿no? No es un lugar de la vida cotidiana, es un lugar donde pasan cosas que no están en la vida cotidiana, ¿no? Entonces... Bueno, os pregunto cosas porque ya he dicho que os iba a preguntar cosas.
Pregunta, lo que quieras, Francha.
Venga. Toti, que ya hay otras experiencias antes de hacer cosas con comida en un museo. Yo os pregunto, en vuestra praxis, ¿cuál es el objetivo de trabajar con comida en un museo? ¿Qué tipo de activaciones hacéis aquí?
Bueno, primero, claro... En este espacio donde estamos, que se supone que iba a haber, existió un bar, o sea, hablando de este espacio específicamente, pero ya, me estoy liando, ya, vuelvo a empezar. Hacer cosas con el contexto artístico, en nuestra práctica, lo que hemos visto es que ofrece muchas posibilidades. Uh-huh. Y además aquí, a eso iba con lo del bar, pero empecé al revés, cuando empezamos... veníamos con una idea, con algunas cosas que queríamos hacer, sabíamos que queríamos fermentar, sabíamos que queríamos tratar de ver cómo interactuaba esto de comida, cuidados, un museo, pero también nos abrieron, digamos, muchas posibilidades, entre ellas que este espacio, que eventualmente hace un tiempo lo ocupó un bar, ahora no había bar y no había una intención de poner un bar. Entonces, ¿cómo podíamos trabajar? Y es en parte de lo que está yendo la investigación, porque hay muchos melones, pero difícil entrar en todos. Pero uno es cómo en este espacio puede haber comida sin que alguien la sirva, quién la cuida esta comida, qué pasa con los residuos, hay un montón de cosas ahí.
¿Queréis hacer un bar que no es un bar?
Claro.
¿Queréis reinventar el bar?
Hay una parte de eso, también hay unas máquinas vending por aquí, que hace rato hay una que estaba hablando, ahora no.
También hay la intención de poner el tema de los cuidados, en este caso a través de la comida, uh-huh, en el centro, ¿no? En la palestra, uh-huh, en un espacio expositivo como es un museo. Así que también jugamos a eso. Y buscando las fricciones, ¿no? Entre espacios privados tradicionales de la comida y un espacio institucional como sería pues una sala expositiva con toda su estructura y todos sus códigos también,
claro,
que distan mucho de los códigos privados, digamos, de la vida privada.
Claro. Y también de otros códigos de los que venís vosotras más, que venís, uh-huh, como de un trabajo más comunitario y más activista, ¿no? Y también os quería preguntar cómo... ¿Con qué retos os habéis encontrado o qué diferencias habéis visto de trabajar en este sitio de otros, ¿no?
Sí, eso era igual... Te estaba respondiendo la primera, exacto, pregunta, ya, con la segunda, sí, antes, pero sí. porque es así la vida y el directo. Sí, o sea, como nosotras anteriormente, sobre todo, hemos trabajado más, o sea, con instituciones públicas y privadas y tal, y cuando... Eso también, cuando dijiste al principio, trabajo con alimentación, me vino a preguntarte, ¿pero haces catering o haces talleres de cocina? ¿No? Porque a nosotras es lo que nos pasa, ¿no? Cuando hablamos de que trabajamos con comida o la comida como una herramienta para hablar de otras cosas o como excusa, pero igualmente la gente siempre al final, vale, ¿pero haces talleres de cocina o haces catering? ¿No? Entonces... cuando trabajas con la institución, que tiene también como muy está como muy encasillado todo, ¿no? Hay como mucha ya etiqueta, entonces es como, bueno, vas a trabajar con comida en un lugar, pues hay unas normas para trabajar con la comida en un lugar, normalmente que tienden relación con la seguridad alimentaria, con, bueno, todo esto también, ahora podemos ir por ahí, el higienismo y todo esto. Y lo que nos hemos encontrado a diferencia, trabajando aquí en el museo, es que aquí eso, esas normas no es que no existan, pero es todo mucho más, las líneas son mucho más finas y lo digo así en coña, en plan, en el nombre del arte, pues, y llamando a algo performance, puedes hacerlo. A lo
mejor podemos hacer muchas más cosas,
puedes hacer muchas más cosas. Y eso mola, mogollón, yo no lo estoy diciendo como algo malo, lo estoy diciendo como algo que mola.
Claro. Nos da más libertad para hacer propuestas, experimentar.
Y nos las compran, quiero decir, no pagando, que nos las compran y dicen, sí, venga, va. Bueno, sí, a ver, estamos becadas, pero ya me entendéis. Sí. Que dicen, venga, va. O sea, proponemos cosas que aparentemente son locas y dicen, sí, vamos.
Cosas locas, porque nosotras siempre vamos como buscando fronteras, ¿no? Uh-huh. Que es lo que...
Buscando intersticios.
Exacto.
Grietas.
Entre la vida y la muerte, tal. Entonces, pues... en un lugar como este es más fácil hacer cosas un poquito con un poquito más de riesgo, entre muchas comillas, que pues en el ámbito comunitario, por ejemplo, funciona diferente. Tiene evidentemente otras posibilidades y a nosotras nuestro sueño es juntar un poco, contaminar, porque también somos muy de lo contaminado nosotras. Uh-huh.
Eso iba a decir yo, que justo lo que estamos ahora con las ganas es de poder hacer más cosas más comunitarias aquí dentro.
Que eso también es muy chulo.
Que esto nos llevaría un poco lo que comentábamos antes de empezar, ¿no? Del debate este de qué es arte y qué es legítimo hacer como arte, pero que es un debate que ya hemos dicho que en realidad no vamos a entrar ahí porque tampoco nos interesa y no... Pero hay una cosa que has dicho, que es que aquí las normas son más laxas o las líneas son más finas, pero yo que os vengo siguiendo desde hace un tiempo, sí que he oído cosas, ¿no? He visto fricciones.
Evidentemente.
Y quería también que me comentarais, ¿no? Está Elena aquí cortando, abriendo un huevo. A mí no sé si lo oís.
Es súper bonito.
Sí, bueno. Por cierto, están muy buenas las crackers. Lo que pasa es que se me están quedando como todos los dientes. Entonces ahora para hablar es como un poco...
Ah, pues se quedan porque es lo que tiene el lino y el mucílago.
Exacto, yo me lo pongo en el pelo. Dicho esto, yo he visto... He visto algunas fricciones que se han dado, ¿no? Sobre todo con aspectos más de los sentidos, ¿no? Es decir, huele un museo, se come en un museo. El otro día estuve aquí en Bromera y Salivera, que es estos encuentros fermentadores que hacéis. Y yo vi, por ejemplo, cómo chorreaban cosas y se manchaban cosas y las cosas huelen y... Y bueno, y no es exactamente el lugar que se suele dar a un alimento estar en el museo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son como esas fricciones o esas cosas que os han pasado o cosas que os han sorprendido de estar acá?
Aunque sí que en los museos, evidentemente, hay propuestas que utilizan la comida, no estamos inventando nada, sí que es cierto que el tema de los olores, el tema de también estos procesos que... Nosotras creemos que también llevan a lo privado, precisamente por eso generan a veces pues esta incomodidad, tal vez, porque aunque se use la comida y tal, pues es normal que un museo huela a óleo, pero no es tan normal que huela a ajo, ¿no? O no estamos acostumbradas, porque el ajo es, repitamos, del ámbito privado. Entonces, es bonito que huela a ajo y que pasen cosas, y nosotras utilizamos esto también para nuestro proyecto de investigación, de qué pasa con los cuidados, ¿no? en un museo, en este caso.
Sí, y aquí, así concretamente, una anécdota justo con el ajo, sí que nos pasó aquí, de empezando haciendo una cosa que hicimos que era ajo y cebolla, y después había otra actividad, sí, se vio que había necesidad de ventilar para que no oliera ajo y cebolla para la actividad que venía después. Entonces, claro. También aquí el aire, ¿no? Que...
El aire y el olor, ¿no? Que a mí
y el olor.
Claro. Me parece muy interesante porque los olores en realidad son emotivos también, ¿no? Son emotivos, nos generan emociones y, bueno, nos desatan recuerdos, ¿no? Como la Madalena de Proust, que conoce todo el mundo. Y no, nos afecta y afectan a los demás, ¿no? O sea, de repente algo huele y hay que ventilar, ¿no? Entonces, afecta también como a la cotidianidad del museo, ¿no? Un poco. Y, bueno, porque además como... Caro estaba probando el pesto de zanahoria.
Es que me he dado cuenta que está ahí solitario el pesto y estaba haciendo la seña para que la gente mojara las galletas en el pesto, porque no hay otra cosa.
Ese es el modo superandi.
Lo que yo quería contar es que en realidad vivimos en una sociedad higienista donde se premia o hay como una obsesión por lo limpio, ¿no? Y donde los olores tienden a hacerse desaparecer o a enmascararse. O donde unos olores determinados están socialmente aceptados, ¿no? Sobre todo los olores como que huelen a limpio, aquello que se supone que es limpio, ¿no? El olor a flores, los ambientadores, el olor a limón.
El limón.
Porque el limón de alguna manera se ha asociado a lo limpio, ¿no? A lo puro. Y otros no, ¿no? Por ejemplo, los olores corporales no están bien vistos. O los olores a podrido, que justamente vosotros precisamente trabajáis con fermentos que huelen, ¿no?
Claro. De hecho, los olores de los fermentos, como explicaba Sándor Katz en su último, en su penúltimo libro, Fermentation as a Metaphor, nos remiten mucho a los olores corporales, ¿no?
Correcto.
Entonces, esos son estos olores fuertes que se han estigmatizado porque se consideran... En la línea de lo sucio, ¿no? Diría
claro,
yo.
Porque además la comida huele, con eso ya contamos, pero es que los fermentos huelen mucho.
Sí.
Huelen muy fuerte y además huelen...
Eso, están en la línea.
Están en la línea, en la línea.
Huelen a podridito.
Lo culturalmente, ¿no? También, eso también es cultural, sí. Al final, una cosa que está podrida o no, pero
claro, que está podrido pero, y que no está podrido es cultural, ¿no? De hecho, os voy a contar una anécdota muy buena que he leído hace poco, que es que durante el desembarco de 1944, creo, cuando los aliados desembarcan en Francia, los americanos se dedican, entre otras cosas, a destruir las fábricas de quesos, ¿vale? Porque, sí, porque pensaban que ahí olía cadáver y que, por tanto, eso era peligroso. Entonces, claro, imagínate lo que los franceses entienden como comida... los americanos lo entendían como materia en descomposición, putrefacta, exacto, muerte. Entonces ahí vemos cómo el fermento realmente es un... O sea, qué es fermentado, qué es podrido y qué no es podrido, es una noción cultural.
Totalmente.
¿No? Claro. Y de hecho, lo podrido, igual que los olores corporales, la gente que huele, ¿no? Está fuera de lugar, ¿no? Socialmente, y los olores del podrido también está fuera de lugar, ¿no? Entonces, claro, el olor a comida es lo que tú dices. Tiene un lugar, que es el hogar, por ejemplo, o los restaurantes, que ahí ya se valora que huele a comida, ¿no? Cuando pasas por delante de un restaurante italiano y huele muy bien, ¿no? Pero, claro, en el museo, pues, bueno, digamos que está fuera de su lugar, ¿no?
Sí, genera esas fricciones que a nosotras nos interesan tanto para, como base, ¿no? Para nuestros procesos.